Hola iglesia, es un gusto estar este domingo contigo, esta mañana que podemos orar a nuestro Dios juntos, podemos leer su palabra, estudiarla, pero también volcar nuestro corazón en adoración. Y eso te quiero pedir, que puedas conectarte con nosotros con lo que vamos a estar haciendo esta mañana, adorando, estudiando la palabra. Conéctate con el Señor y también con lo que estamos haciendo. Vamos a orar para empezar. Padre, clamamos a ti, Señor, rogamos, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros, manifestándose, Señor, trayendo convicción, Señor, de pecado, trayendo lo que tú quieras, Padre. Te adoramos, Señor, en tu nombre, amén.
Los corazones a ti vuelven, tu redención es persistente, constante.
No se rendirá, Padre. Gracias, Señor, por tu vida, por el aliento que da de vida en nosotros, Espíritu Santo. Agradecidos estamos por tu poder en nuestra vida. Damos gracias, Señor, por este tiempo de debilidad, porque hemos visto cómo se perfecciona tu poder. Gracias, Señor, tú eres grande. Te adoramos, Jesucristo, una y otra vez, Señor. Amén. Thank you.
esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas.
Padre, no hemos guardado tu palabra, no hemos sido diligentes para estar delante de ti. hemos sido persuadidos por el pecado que mora dentro nuestro. La vanidad, la preocupación y la ansiedad han tomado preeminencia en nuestra persona. Hemos creído que somos autosuficientes para gestionar y direccionar nuestra vida, sin reconocerte como soberano, dueño y absoluto de ella. Y juntos leemos: Señor, reconocemos que necesitamos tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Jesús, nuestra boca, mente y corazón te confiesa como el único Dios y Salvador de nuestras vidas. Estamos agradecidos porque podemos acercarnos confiadamente ante ti. Atráenos para que aprendamos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén.
Señor.
Señor, que tú eres el Señor que resucitaste, que levantarás a tu iglesia, Señor. Padre, tú eres grande, lleno de misericordia, Señor. Por eso hoy venimos ante ti, Señor, a adorarte. Venimos confiadamente, Señor, porque tú nos permites. Abre nuestro corazón para que podamos, Señor, recibir tu palabra.
Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por estarte conectando. Mi nombre es José Amavisca, soy parte de la residencia pastoral aquí en Lúmina, en Querétaro, y mi familia y yo estamos trabajando en lo que es el área oriente de Querétaro, en el área de Milenio. El día de hoy vamos a retomar nuestro estudio de la carta de Hebreos. Vamos a estar el día de hoy en los capítulos 7 y 8 de Hebreos. El día de hoy vamos a aprender lo siguiente: rechazar el sacerdocio de Jesús y su nuevo pacto es rechazar la mejor y única oportunidad que tenemos de vivir reconciliados con Dios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante recordarnos de lo que nos está enseñando el autor de Hebreos, que por cierto es un autor desconocido? Esto nos ayuda porque al estar firmes en quién creemos, al estar nuestra fe y nuestra seguridad, nuestra confianza firme en Jesucristo, esto nos va a ayudar a enfrentar y a bregar las dificultades que nos presente la vida. Quizá dificultades como las que estamos viviendo el día de hoy, pero también dificultades en cuanto a nuestra fe, cuando nuestra fe flaquea, cuando nos vemos tentados a dejar todo a un lado. Recordar y tener firmes nuestra fe en Jesucristo, la superioridad de su sacerdocio, la superioridad de este nuevo pacto que Él estableció, nos va a ayudar a estar y permanecer firmes. Antes de entrar en la lectura de nuestro texto, quisiera darte un pequeño breve resumen de lo que hemos visto en las enseñanzas anteriores. Primero que nada, el tema general de la carta de Hebreos es que Jesús es mejor. Y Jesús es mejor, lo ha estado demostrando el autor comparándolo con ciertas creencias que tenían acerca de ángeles y dándoles un lugar mayor a los ángeles que a Jesús mismo. Más adelante se nos habla de distintas otras promesas que habían recibido los judíos, los hebreos, como parte del Antiguo Testamento. Y el autor les demuestra cómo Jesús es mayor aún que esas promesas, que es mayor que esos sacerdocios. Les deja entrever también que Jesús es mayor que Moisés mismo. Estamos viendo también y entendemos por el contexto de esta carta que estos judíos que habían creído en Jesús, eran creyentes, eran cristianos de trasfondo judío que habían puesto su fe en Jesús, habían estado considerando regresar a su antigua fe. Habían estado considerando esto por distintas razones. Una de las principales es que habían padecido mucha persecución por causa de su fe. Estaban padeciendo en el momento de escribirte esa carta persecución, y también se les advierte que iban a padecer aún más fe y más dificultades en el futuro. Así que el autor de Hebreos les está escribiendo para animarles, para ayudarles a entender que este sistema al que querían ellos estar regresando era mucho más inferior que Jesucristo mismo, que la fe en Jesucristo. Y al hacer esto les está dando las herramientas para que ellos puedan permanecer firmes. Les está corrigiendo y les está exhortando a través y al demostrar la superioridad de Jesús. Les está exhortando a permanecer firmes en su fe en medio de las tribulaciones que van a presentar. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de la tecnología, por la oportunidad que tenemos principalmente de conocerte, porque tú en tu infinita gracia y misericordia nos has permitido conocerte, porque nos permites estudiar tu palabra para conocerte un poco más, Señor. Padre, te pedimos que en este tiempo que estamos estudiando estos pasajes, tú traigas convicción a nuestros pecados, que tú nos redargullas de esas cosas, de esas áreas en nuestra vida que no están firmes en ti. Que podamos nosotros, Señor, tener una perspectiva correcta de la superioridad del sacerdocio de Jesús, de la superioridad de este pacto nuevo que has establecido, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, durante este tiempo, que tu Espíritu Santo tome control de mis palabras, Señor, y que podamos nosotros, cada uno, ser edificados, que pueda yo edificar a mis hermanos y hermanas que me están escuchando. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, primero lo que vamos a empezar probando, o lo que aquí nos dice el autor, es cómo el sacerdocio levítico era imperfecto. Si decimos que el sacerdocio de Jesús es mejor y es más eficaz, ¿esto comparado con qué? Pues precisamente vamos a ver que es comparado con el sacerdocio levítico, con este sacerdocio que los creyentes judíos tenían en muy alta estima y que obviamente los judíos era la base de su sistema de creencias y de su vida en general. Leemos en los versículos 1 al 3 lo siguiente. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. Y ojo con esto, esto es clave. A semejanza del Hijo de Dios. A semejanza del Hijo de Dios sigue siendo sacerdote para siempre. Primero que nada, un poco acerca de esta figura que vemos aquí, este Melquisedec. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? No sabemos más de los cuantos versículos que nos registra Moisés. Sin embargo, el versículo que acabo de leer es, yo creo, muy clave en esto, porque dice, a semejanza del Hijo de Dios. A veces los creyentes en este tiempo, y existían ciertas sectas dentro del judaísmo que veían a Melquisedec como este ser celestial, este es el que se le apareció a Abraham, y que en los postreros días, que es un tema del que nos habla Hebreos repetidamente, que este Melquisedec en los postreros días iba a regresar, y era Melquisedec quien iba a ofrecer el sacrificio último y definitivo. ¿Qué estaba sucediendo? Al hacer esto, los creyentes estaban relegando a Jesús a ser simplemente un maestro más, otro intérprete de la ley, porque le estaban dando una interpretación incorrecta a lo que Dios nos había dejado ver y lo que les quería enseñar en este pasaje con la figura de Melquisedec. No sabemos mucho de él. Lo que sí sabemos es que se encontró con el patriarca. Sabemos que le salió al encuentro y lo bendijo. Y después también dice que él le ofreció pan y vino. Eso quédatelo en la mente porque es algo muy importante que vamos a hablar más adelante. Así que vemos primero que nada que los creyentes judíos y de esta área en particular posiblemente estaban malinterpretando a la persona de Melquisedec, y el autor está tomando esta mala interpretación que estaban y la está corrigiendo. El hecho de que gente tome porciones de la Biblia y las malinterprete no resta la eficacia de la palabra. Es por eso que el autor les está tomando para enseñarles, para corregirles y al mismo tiempo enseñarles acerca de la superioridad de Jesús. Pero acuerden que decíamos que a semejanza del Hijo de Dios, Melquisedec no era mayor que Jesús. Melquisedec era simplemente alguien parecido, era un reflejo, era a semejanza del Hijo de Dios. Ahora vamos a ver cómo... Primero vimos cómo ya existía el precedente de que había un sacerdocio mayor al levítico. Ahora vamos a ver cómo este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior a Abraham. Y Abraham mismo lo reconoce. En el versículo 4 al 7 leemos: consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el padre del patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, con quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene poder para bendecir es superior al que recibe. Vemos aquí que está este patriarca, aquel que recibió las promesas de que de él nacería una nación grande, una nación tan numerosa, de que no se pudiera contar, así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, las arenas del mar. Este Abraham, de que cuando leemos en la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es este mismo. Y este mismo Abraham reconoce a quien tiene delante de él, y su respuesta es adoración. Fíjate, su respuesta es adoración. El sistema de dar diezmos y ofrendas no existía. Sin embargo, Abraham respondió en adoración al darse cuenta delante de quien estaba. Vamos más adelante en el verso 8 al 10, dice: los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec, cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Y aquí vemos que efectivamente Dios ya había provisto y había dejado entrever que existiría un sacerdocio mucho mayor, un sacerdocio anterior al Levítico. Era un sacerdocio que iba a ir mejorando. ¿Por qué? Porque era un reflejo de Jesucristo mismo, del Hijo de Dios, nos decía el versículo 3. Porque es importante que les demuestre que había un sacerdocio superior al Levítico, porque precisamente la base de la vida y de la religión judía estaba basada en el cumplimiento de la ley, y parte del cumplimiento de la ley dictaba que solamente los que eran descendientes de la tribu de Leví podían ser y ejercer el sacerdocio, nadie más. Su sacerdocio estaba basado en herencia, estaba basado en la tradición que ellos recibieron. Estaba basado en las obras de los hombres. Vamos a leer en el versículo 11 al 14 lo siguiente. Dice, entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdote diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de los sacerdotes que provinieran de esta tribu. Qué increíble, ¿no? Aquí les está dejando entrever precisamente varias cosas. Les está dejando entrever que había un sacerdocio que era no solo mucho mayor a el Levítico, no era solamente mayor al Levítico, sino que era mayor a la tribu de Leví en general. Por lo mismo está implicando que era un sacerdote mayor a Aarón mismo, era un sacerdote que era incluso mayor que Moisés mismo. ¿Por qué lo sabemos? Porque este sacerdote Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Vamos a seguir avanzando y ahora, ya que demostramos y vimos que hay un sacerdocio que es mayor que el Levítico, ahora vamos a ver en qué cosas y en qué puntos es mayor o mejor. Vemos que ya establecimos que Melquisedec era un reflejo de Jesús. Ahora vemos que el sacerdocio de Jesús es permanente, nos dicen los versículos 15 al 17. Dice, ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes de la ley antigua estaban limitados por un tiempo en el que podían servir. Ellos vivían y morían, y solamente durante una porción de su vida ellos podían ejercer el sacerdocio. Es por eso que existía toda una tribu que tenían que estar proveyendo a sacerdotes vez tras vez tras vez y oficiar, y su tiempo terminaba, no lo podían hacer. Sin embargo, el sacerdocio de Jesús es permanente. También aprendemos que el sacerdocio de Jesús puede salvarnos del dominio del pecado. Nos dicen los versículos 18 al 19. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza, con la cual nos acercamos a Dios. ¡Qué increíble! Nos recuerda esto a Romanos 8:3, donde dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. La ley a donde querían regresar estos creyentes, la ley a donde ellos estaban poniendo su confianza, nunca iba a poder quebrantar el dominio del pecado sobre sus vidas. El sacerdocio de Jesús, sí. Vemos también que el sacerdocio de Jesús tiene su origen en Dios y fue confirmado por Dios. Los versículos 20 al 22 nos dicen: este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios mismo le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Vemos aquí claramente que el sacerdocio de Jesús tiene su origen en Dios. Fue Dios mismo quien lo estableció, yendo más allá de las barreras y las limitaciones que tenía la ley. También vemos que fue no solo iniciado por Dios, sino fue confirmado, sellado, establecido. Nada puede romper ni retar el sacerdocio de Jesús. También vemos que el sacerdocio de Jesús es definitivo. Versículos 23 al 25 nos dicen: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. El sacerdocio de Jesús es definitivo, no tiene y no está limitado por la muerte. Sabemos hoy tú y yo, el día de hoy, que Jesús no está en la tumba, que Jesús se levantó y resucitó. La tumba no lo pudo retener. Vemos también que el sacerdocio de Jesús es definitivo porque los sacerdotes morían. Y sin embargo, mientras estaban vivos, había que ofrecer sacrificios vez tras vez. Los sacrificios nunca iban a cesar, porque la ley nunca iba a cambiar nuestros corazones, nuestra naturaleza. Ahora podemos descansar en este sacrificio único y definitivo que presentó nuestro sumo sacerdote Jesús, que fue su vida misma. El sacerdocio de Jesús es superior porque solo Él es completamente santo. Versículos 26 al 28 nos dicen: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Esto es, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque sabemos que Jesús fue santo y puro, sin mancha. Él no tiene esa necesidad como la tenían los sacerdotes levitas. Ellos los ofrecieron primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por las debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho perfecto sumo sacerdote para siempre. El sacerdocio de Jesús es superior porque solo es Él es completamente santo. Y este último versículo nos resume estos puntos de los que hablamos. ¿Por qué es superior el sacerdocio de Jesús, este sacerdocio similar al de Melquisedec? ¿Por qué es superior al Levítico? Porque el sacerdocio de Jesús es permanente. Puede salvarnos del dominio del pecado. Tiene su origen en Dios y fue confirmado por Dios. Es definitivo, es superior porque solo Él es completamente santo. Esto le estaba tratando de decir a los oyentes originales, a los destinatarios originales. Les estaba recordando lo inferior que era a lo que ellos querían regresar, comparado con lo mejor y superior que era la fe, la confianza en Cristo Jesús. No estaba tratando de convencer a nuevas personas que nunca habían escuchado de Jesús. Ellos ya habían entendido y aceptado el mensaje de la gracia y redención en la persona de Jesucristo, y ahora se enfrentaban a más pruebas y consideraban dejar la nueva fe. Les estaba recordando aquello inferior a lo que estaban siendo tentados a regresar. Ahora, pasando en nuestro siguiente punto, vemos cómo el sacerdocio de Jesús es mejor porque se basa en un santuario celestial, en un sacrificio perfecto y un nuevo pacto. El sacerdocio de Jesús es mejor porque se basa en el santuario celestial, en un nuevo pacto, en un sacrificio perfecto. Vemos, antes de entrar de lleno en este pasaje, vamos a leer el versículo 5, que dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Les está recordando todo esto que ustedes conocen, todo esto que aprendimos de nuestros antepasados, todo esto que se nos ha heredado, la ley que nos entregó Moisés, el sistema de sacrificios, el tabernáculo que estableció Moisés, el tabernáculo que edificó a Salomón, el tabernáculo actual en el que ellos podían adorar en Jerusalén. Todos ellos son una mera sombra y copia de lo original. Para ayudar con esto, me recuerda mucho de una ilustración que un amigo mío, Archie, predicó acerca de este pasaje. Y él dice que mientras estaba orando al Señor y pidiéndole que le ayudara a comprender este pasaje, dice que salieron una noche junto con su familia al parque. Y él tiene dos hijos. Una de su hija, la más pequeña en ese entonces, tenía unos 5 o 6 años, tiene unos chinos preciosos. Y como era de noche, había ya arbotantes en el parque. Mientras estaban caminando, él se fijó en la sombra de su hija y vio que la sombra era efectivamente un reflejo de su hija. En la sombra se podía ver el contorno de ella. Se podían ver esos preciosos chinos. Era una sombra fiel al original, a su hija. Sin embargo, la sombra no era su hija. Y esto es lo que estaba sucediendo con estos creyentes. Se estaban enamorando, habían exaltado a un lugar superior a una mera sombra. No se habían dado cuenta de que ya estaban creyendo, ya habían puesto su fe en el original, en Jesús mismo. Y por eso todo esto que vemos ahora tiene un poco más de sentido. ¿Por qué está haciendo tanto énfasis el autor en decirles: estas cosas a las que quieres regresar son inferiores? Jesús es mejor. Jesús es mejor. Ahora sí vamos a entrar en esto que te decía, que el sacerdocio de Jesús es mejor porque se basa en un santuario celestial. No se basa en el santuario hecho por manos, se basa en el celestial. Versículos 1 y 2 nos dicen: el punto principal es el siguiente: tenemos a un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro del tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Qué increíble, los sacerdotes servían dentro de una copia. Jesús no solo sirve en el sacerdocio, en el santuario celestial, sino que él es ahí donde permanece, donde está hoy en día sentado, sirviendo e intercediendo por ti y por mí. Vemos también en los versículos del 3 al 5 que dice: ya que es deber de todo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia y sombra del verdadero que está en el cielo. Pero cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Vemos precisamente que el modelo que se le mostró en la montaña, se le mostró a Jesús mismo. Y fue en base a eso que Moisés había establecido que se debían establecer sacrificios. Pero vemos que Jesús es el sacrificio perfecto, es ese sacrificio puro y sin mancha que pudo ser entregado. Nos recuerda también el versículo 26, dice: esta clase de sumo sacerdote es el que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Este es el sacrificio perfecto. Ahora vamos a ver también por qué el sacerdocio de Jesús y su relación con el nuevo pacto lo hacen mejor. Primero que nada, leemos de los versículos 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque él es mediador a favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no hubiera sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Aquí vemos lo siguiente: vemos que el antiguo pacto estaba basado en el cumplimiento perfecto de la ley. El versículo 8 nos dice: pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, vemos que esta imperfección, esta debilidad de la que habla, no es porque Dios diseñó mal el antiguo pacto, sino que los creyentes en aquel entonces estaban malinterpretando. Ellos creían que a través del cumplimiento de las leyes y los requisitos es como iban a obtener una bendición, es como iban a obtener un perdón perpetuo de sus pecados. No fue así. La ley solamente fue diseñada para ayudarnos a ver, para dejarnos saber que no podemos en nuestros propios esfuerzos, y apuntarnos hacia el verdadero sacrificio, hacia Jesucristo mismo. La falla estuvo en la desobediencia humana, en la debilidad de los seres humanos. Vemos en el versículo 9, terminando el 8, dice: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Sin embargo, aquí quiero hacer un énfasis. Vemos que Dios mismo, en su infinito amor y misericordia por su pueblo, no los dejó que perecieran inmediatamente bajo las consecuencias de su desobediencia. Su gran amor lo movió y lo motivó a establecer un nuevo pacto que sí pudiera lograr el objetivo deseado. Vemos el versículo 10, donde dice y contrasta lo que es, lo que puede producir y hacer el antiguo pacto y lo que puede hacer el nuevo pacto. Dice el versículo 10, dice: pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Primero que nada, nos va a dar un nuevo corazón. La ley, el cumplimiento de la ley, no podía darnos un corazón nuevo. Íbamos a continuar pecando porque nuestro corazón iba a ser el mismo. Este nuevo pacto, dice, les pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Tendremos un corazón nuevo y renovado, tú y yo, ahora en Cristo Jesús. También vamos a poder conocer a Dios personalmente. Aquí nos dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios es como si estas palabras que tienen eco en los pactos que él hacía en el Antiguo Testamento siempre decía, yo seré su Dios, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí estamos viendo que vamos a conocer a Dios personalmente porque él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos un pueblo. Está hablando ahí acerca de nuestra respuesta que debemos de tener ante él mismo. Más adelante nos dice en el versículo 11, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y perdonaré sus maldades, y nunca me acordaré de sus pecados. El último punto que vemos de contraste aquí es que Dios perdonará nuestros pecados para siempre, no se va a acordar de ellos. ¡Qué hermoso! Este nuevo pacto al que fueron llamados estos oyentes. Qué hermoso ese nuevo pacto al que tú y yo ahora podemos tener acceso en Cristo Jesús. Un corazón nuevo, poder conocer a Dios personalmente y perpetuamente, poder tener la seguridad de que nuestros pecados serán perdonados para siempre. Y ahora terminamos con esto. El establecimiento de un nuevo pacto. Dice el versículo 13, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Recuerdas que al principio de lo que estábamos estudiando hablábamos de cuál fue la forma o la manera o con qué objetos bendijo Melquisedec a Abraham? Lo bendijo con pan y vino. Proveyó para sus necesidades a través del pan y vino. ¿También recuerdas que Melquisedec es un reflejo de Jesús? Jesús, la noche que fue traicionado en lo que conocemos como la Santa Cena, la última cena que tuvo con sus discípulos en su cuerpo físico. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a 1 Corintios 11, del 23 al 26, y cómo nos recuerda esto Pablo. Dice, pues yo les transmití lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús, vemos aquí que es el cumplimiento y el establecimiento de este nuevo pacto. Es un pacto muy superior al que existía, porque el que existía era una copia, un reflejo. Abraham era muy inferior a Jesús, porque Jesús era el original. Moisés, aun y cuando era el intercesor por excelencia por el pueblo de Israel, Jesús era muy superior. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, nos recuerda el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Sabemos que Jesús ahorita mismo está intercediendo por nosotros delante de Dios en el santuario celestial, donde Él está sentado, donde ha descansado de la obra de redención, porque Él ya murió, entregó su vida y resucitó. Como te recordaba, como te decía en el principio, rechazar a Jesús, su sacerdocio y su nuevo pacto, es rechazar la mejor y única oportunidad que tenemos de reconciliarnos con Dios. Rechazar al sacerdocio de Jesús y su nuevo pacto nos va a hacer que continuemos con nuestra vida llena de cargas y de presiones, que tengamos una ansiedad por la vida, por lo que va a pasar, por lo que va a venir. Pero si tenemos nuestra confianza bien puesta y firme en el sacerdocio de Jesús, en su nuevo pacto, tenemos una esperanza eterna, una esperanza inquebrantable. Sí va a haber dificultades, va a haber tribulaciones, no va a ser fácil atravesarlas. Sin embargo, podemos tener una seguridad eterna y permanente en Jesucristo, nuestro gran y superior sacerdote, y en su nuevo pacto. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo, por esta palabra que nos permites estudiar el día de hoy. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a ver cómo nosotros en muchas ocasiones queremos regresar, queremos quitar nuestra fe y nuestra seguridad de ti y complementarlo con otras cosas. Cómo a veces queremos regresar a lo que sabemos, a lo que podemos ver. Te pido, Señor Jesús, que tú traigas a convicción en cada uno de nuestros corazones, que podamos ver, Señor Jesús, y reconocer nuestra necesidad de ti una vez más. Que podamos ver, Señor Jesús, la gracia que tú tienes, Señor. Aun que tú conoces nuestras debilidades, tú nos perdonas y continúas intercediendo por nosotros, Señor. Que podamos, Señor, ver y apropiarnos y asegurar nuestros corazones en la persona de Jesucristo, en su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganar ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Padre, no hubo condición para tu amor, Señor. Sin poner una condición, Señor, viniste a esta tierra a morir por nosotros y hoy estamos agradecidos por eso, Señor. Buscaste, Señor, a esa oveja perdida que éramos nosotros, Padre. Gracias, Señor. Que la palabra que acabamos de escuchar, Señor, como cada domingo te pido, Señor, sea una realidad, sea carne en nosotros. Hoy te adoramos, Jesús, por quien eres. Por la palabra que acabas de traer, Señor. Gracias, Señor. Gracias por confrontar nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por buscarnos, papá. Ayúdanos a practicar, Señor, esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida se transforme, Señor, a causa de esto. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Iglesia, que tengas un hermoso domingo y que el Señor te bendiga.